integrándolo a tu vida y a tu trabajo. Descubre nuestros programas, becas y requisitos en posgrados.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2026.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con apoyo de helicópteros pesados y trabajo terrestre, sigue el combate de los incendios en San Lorenzo, entre Florida y Ñuble.
Y mientras en Concepción, el alcalde Héctor Muñoz dijo que bomberos denunció disparos en medio del trabajo de los voluntarios para extinguir el fuego.
A la comuna de Penco va a llegar esta tarde el presidente Gabriel Boric y luego el mandatario electo José Antonio Kast.
El gobierno entregará bonos de recuperación para las familias afectadas por los siniestros, que van desde los 750 mil pesos hasta 1,5 millones de pesos.
El presidente electo José Antonio Kast destacó que su gabinete fue elegido pensando en un gobierno de unidad y defendió los nombramientos de exfiguras de la Concertación y Nueva Mayoría.
La moneda evitó polemizar luego de las declaraciones del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien dijo que el gobierno de Boric es el más malo desde que se recuperó la democracia.
Los partidos de izquierda debutaron como oposición y emitieron duras críticas contra los futuros ministros de José Antonio Kast.
Diputados de Acción Humanista, el Frente Amplio y el Partido Comunista presentaron un proyecto de ley para derogar la legítima defensa privilegiada de la ley Naim Retamal.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir hoy con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Davos.
Al menos 11 palestinos fallecieron en medio de ataques del ejército, de Israel, en varias zonas de la franja de Gaza.
En noticias del deporte, en su presentación como nuevo delantero de Universidad de Chile, el argentino Juan Martín Lucero declinó a hablar de su paso por Colo-Colo.
Y a propósito de los salvos, el cacique se medirá esta noche desde las 21 horas con Peñarol. Es su último partido de la Serie Río de la Plata, que se disputa en Montevideo, Uruguay.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, muy buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. El saludo es para todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. A quienes también están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo con los incendios en la zona sur del país, en particular lo que está ocurriendo en la región del Biobío, porque hoy día Penco, la comuna de Penco, donde está Lirquén y Punta de Parra, localidades muy destruidas por el fuego. Bueno, Penco recibe hoy al presidente Gabriel Boric y luego al presidente electo José Antonio Kast.
Mientras tanto, durante esta mañana ha continuado la limpieza de escombros y el alcalde denunció la acción de personas que, pese al toque de queda que está vigente en esta zona, circulan sospechosamente durante la noche. Y eso, por supuesto, que llama la atención y asusta a quienes están pasando por esta gran tragedia. Vamos de inmediato a la región del Biobío. Estamos con Roberto Neira. Hola, Roberto, buenas tardes.
Sí, una situación bastante compleja en la que se vive todavía aquí en Lirquén, en la comuna de Penco, en la región del Biobío, azotada por estos incendios forestales que han provocado estragos. Cientos de viviendas destruidas, arrasadas por el fuego. La gente la hemos visto durante esta jornada en diferentes sectores, diferentes poblaciones, villas, remover los escombros de lo que ha sido esta tragedia. Recordemos que hay 19 personas fallecidas en la región del Biobío producto de estos incendios forestales. Hemos estado recorriendo diversos sectores, particularmente lo que es la localidad de Lirquén, donde sigue llegando ayuda, vehículos cargados con agua, con víveres, para de alguna forma mitigar esta tragedia, esta sensación de indefensión en que se encuentran los habitantes de esta localidad. Hemos hablado con algunos vecinos, quienes nos han señalado que las necesidades son muchas, desde maquinaria pesada para remover escombros, camiones, reponer en algunas partes el servicio básico como es agua potable, electricidad, baños químicos, es decir, un petitorio muy extenso, y se sabe que esto no va a ser de un minuto para otro, pero aún así la gente ha limpiado sus casas, lo que ha quedado de ellas, las estructuras más duras que no fueron arrasadas por el fuego, para de alguna forma reconstruir con la esperanza de resurgir de las cenizas que han dejado estos incendios forestales. Conversamos con una de las vecinas de la población, Héctor Navarro, Melissa Hernández, que nos dijo que es muy complejo que los adultos mayores firmen lo que es la ficha FIBE. Recordemos que el gobierno ha comenzado con esta campaña para poder hacer un catastro de las personas que están afectadas por los incendios.
En este caso, que se optimicen las ayudas, que sean rápidos, que revisen muy bien lo de la ficha, porque se está solicitando que estén los adultos mayores para hacer las firmas de las fichas FIBE, y lamentablemente no podemos tener adultos mayores aquí en este sector. Ha sido un caos el acceso vehicular. Al presidente, más que nada, le podemos pedir que se optimicen los recursos. Pero
¿qué cosas faltan aquí? ¿Qué cosas ustedes han detectado, las falencias?
La remoción de escombros.
Remoción de escombros es lo que se está haciendo en diferentes sectores. La gente está utilizando vehículos particulares, echando arriba las latas retorcidas por el fuego, los materiales que son desechos para trasladarlos a algún sector de acopio, pero no vemos maquinaria ni camiones del gobierno para que esto sea más rápido, para que esta limpieza sea más expedita. Les queremos contar también que han llegado jóvenes de diferentes sectores a apoyar lo que es la remoción de escombros, pero hay dos aspectos fundamentales en este tema de los incendios. Uno de ellos dice relación con lo que está pasando con los peritajes que se están realizando ahí en la villa Ríos de Chile, donde el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones busca restos humanos de personas que han dejado denuncias por presunta desgracia. Ayer nos confirmaron que efectivamente se encontraron restos óseos que están siendo periciados en el servicio médico legal, y de esta forma darle mayor tranquilidad a las familias. Esta es una diligencia que está siendo fiscalizada de muy cerca por la fiscal regional Marcela Cartagena. Y respecto a la causa justamente de estos incendios, hay mucha preocupación entre los alcaldes, principalmente porque en sectores rurales como Florida, Las Pataguas, se han visto vehículos durante la noche, y ya hay algunas apreciaciones de que estos incendios podrían tener directamente un carácter intencional. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, manifestó su preocupación por lo que está pasando en diversos sectores rurales de la comuna.
Anoche me estaban llamando vecinos, me tuve que levantar porque el sector Cuyhueco, que es Parque Parapenco, andaban motos tirando no sé qué, lo que eran bombas, no sé qué cosas, me quieren incendiar acá el sector de Parque Parapenco. Es una tremenda irresponsabilidad. Tengo motos, videos de motos que están yendo, los vecinos me llaman, alcalde, venga para acá, los perseguimos, se arrancan. Por lo tanto, no puedo entender que una persona... No puedo entender la racionalidad del ser humano, que viendo el daño de destrucción total, sigan personas generando estos incendios. Ya no es que ¿cómo lo planteo? No es que posiblemente, no, si los vecinos los ven. Esto es una realidad. Hay gente hoy día que está generando los incendios.
Hay investigaciones en curso frente a estas denuncias, a estas situaciones que lleva el Ministerio la causa, no solamente de los incendios ahí en el sector de Florida, Las Pataguas, sino también lo que ha pasado en Lirquén, donde la cantidad de viviendas no son 536, como decía el gobierno, hoy día lo reconoció el ministro del Interior, son, como decía el alcalde de Penco, superior a 4.000 casas que han sido arrasadas. Hay que precisar también que durante esta jornada, cerca de las 18:30 horas, se espera.
Perdimos el contacto ahí con Roberto, pero lo que está señalando Roberto es que efectivamente debiera llegar el presidente de la República, Gabriel Boric, y más tarde José Antonio Kast a la zona. A ver, importante lo que dijo el ministro Elizalde. ¿Qué es lo que dijo? Que hay sectores rurales a los cuales no se ha podido acceder y que por lo tanto el catastro de viviendas arrasadas por el fuego se ha hecho básicamente en los sectores urbanos. Y ahí se habla de 600 y de algo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de, literalmente, zonas urbanas, manzanas delimitadas por calles pavimentadas, con alcantarillado, y ahí está, claro, digamos, el catastro. Pero saliendo de la zona urbana, estamos hablando del Quien, Punta de Parra, más allá, no se ha podido acceder. ¿Por qué? Porque no pueden llegar las personas que tienen que hacer ese catastro, la situación sigue siendo muy compleja, todavía hay focos de fuego, humo, y por lo tanto no se ha podido acceder. Y el ministro Elizalde dijo que probablemente la cifra va a aumentar y significativamente.
Exacto, tanto de casas afectadas o destruidas como de víctimas fatales. A ver, digamos que el número todavía es de 20 personas, lamentablemente fallecidas en estos incidentes, pero, en estos incendios, quiero decir, pero cuando se nos dice que, como nos contaba Roberto, hay lugares a los que no se ha podido acceder, es inevitable que esa cifra, o lo más esperable es que esa cifra de fallecidos aumente, Roberto.
Efectivamente, esa cifra podría aumentar considerablemente en las próximas horas. Estamos a la espera que durante esta tarde personal de la Policía de Investigación, que ha hecho un rastreo en algunos lugares, pueda entregar una cifra respecto a si hay más personas fallecidas producto de los accidentes, de los incendios forestales que se está investigando, si son accidentales, son intencionales. Hay versiones que indican que habría intención detrás de estos siniestros y es eso lo que está investigando el Ministerio Público junto a personal de la Videma, de la Brigada de Medio Ambiente, de la Policía de Investigaciones. Debemos contarles también, estaba relatando, llega hoy a la zona el presidente de la República, Gabriel Boric, específicamente a Lirquén. Esto va a ocurrir cerca de las 18 horas y a eso se suma también la visita del presidente electo, José Antonio Kast, que también está en la zona. Nos vamos a quedar corriendo los sectores para seguir entregando la voz de los vecinos, de las víctimas de estos incendios forestales aquí en Lirquén, la comuna de Penco.
Muchas gracias, Roberto. Gracias por la información, gracias por el despliegue. Estaremos en contacto.
Buenas tardes.
Hasta pronto, Roberto. Bueno, recordemos además, a propósito del trabajo de la Policía de Investigaciones, acerca de los llamados que está haciendo la autoridad a cargo de esa policía, la Policía Civil, a hacer las denuncias por presunta desgracia de las personas que no han podido encontrar a sus familiares. Hemos sabido de personas que están hasta ahora desaparecidas, pero es necesario que los familiares, en algún momento que puedan hacerlo, obviamente sabemos que están muy ocupados entre el choque y el trabajo que les queda por hacer, asistir a la Policía de Investigaciones para hacer esa denuncia, o a Carabineros también, para poder ir llevando ese catastro también. Bueno, vamos a seguir ahí en la región del Biobío, porque con apoyo de helicópteros pesados y trabajo terrestre, sigue el combate al incendio San Lorenzo, que está entre Florida y Ñuble.
En los próximos minutos debería llegar, como decíamos, a la zona el presidente Boric, mientras que en Concepción, y pese a ser descartado por Gedena, el alcalde insistió que bomberos denunció disparos anoche en medio del combate al fuego. Contacto con Hans Losley, quien se encuentra justamente en el puesto de mando del incendio de Paredones en Florida. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, nosotros ya llegamos hasta la comuna de Florida, donde dentro de los próximos minutos debería pasar por este sector el presidente de la República, Gabriel Boric, para sostener aquí una reunión con las autoridades. De hecho, ya están llegando, por ejemplo, vimos al gobernador regional del Biobío, también se espera la presencia del delegado presidencial del Biobío, también del alcalde de la comuna de Florida, Rodrigo Monter. Así que estaremos también, por supuesto, muy pendientes de aquello. En la región del Biobío se están combatiendo 7 incendios forestales durante esta jornada. Los más complejos, uno en la comuna de Los Ángeles, que se ha denominado Colonia Santa Fe, y el otro justamente aquí donde estuvimos informando el día de ayer, el denominado San Lorenzo, que ayer tuvo una situación bastante compleja en el sector de Paredones, que pasó incluso hacia el sector de Paso Amarillo, llegando hasta el sector de Queime. De hecho, se solicitó la evacuación de estos 3 sectores de quienes vivían en este lugar. En total, en la comuna de Florida, en este incendio de San Lorenzo, se han consumido, se han afectado 3.300 hectáreas. En total, en la región del Biobío, ya llevamos 31.500 hectáreas afectadas. El de ayer acá en el sector de Paredones fue bastante complejo. En primera instancia se atacó con brigadas terrestres, bomberos, también con equipos de CONAF, y el alcalde hizo el llamado de que tenían que estar presentes sí o sí las brigadas aéreas, y llegaron cerca de las 17:30. Hoy se sigue combatiendo con brigadas terrestres, también con brigadas aéreas, pese a que hubo dificultades también en algún momento de la mañana por la poca visibilidad, la baja visibilidad que había especialmente en la comuna de Concepción, también Talcahuano, y en los lugares también donde se combaten los incendios forestales. Escuchemos también lo que dijo durante esta jornada el alcalde de Florida, Rodrigo Montero, respecto de la actualización de este incendio.
Efectivamente, todavía seguimos en combate en el quinto día ya de esta emergencia que inicia el día sábado en el sector de denominado incendio San Lorenzo. Hoy día nos encontramos en el combate en el sector de Paredones, Paso Amarillo, en donde se ven nuevamente viviendas comprometidas con posibilidad en este caso de que sean quemadas en su totalidad. Tenemos una cantidad de alrededor de 25 viviendas el día de ayer en el transcurso de mediodía, pero con el incendio que se levanta en el sector de Paredones, Paso Amarillo, ayer se pudieron contabilizar 4 viviendas más aproximadamente.
Claro, serían 29 las viviendas afectadas acá en la comuna de Florida, no solamente con el incendio que se registró en el sector de Paredones, sino que desde que comenzó el pasado día sábado este incendio denominado San Lorenzo. Eso es aquí en la comuna de Florida, pero en la ruta que une Concepción con esta comuna, con Florida, hay varios puentes. En la altura del sector del Puente 4, desde anoche se combate también un incendio forestal. De hecho, pasamos durante la mañana por este sector y también había bastante humo. Estaban trabajando allí brigadas terrestres, estaba presente CONAF y bomberos en las inmediaciones de viviendas que son colindantes con la carretera. Una gran columna de humo se puede observar también desde la carretera. Bueno, y durante la última jornada, cerca de la medianoche, hubo una denuncia por parte del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, respecto de que cuando se estaba combatiendo el incendio en este sector, bomberos fue atacado. Eso durante esta jornada, tras el COGRID de esta mañana, fue descartado por parte de GEDENA, del contraalmirante Acevedo. Escuchemos lo que dijo respecto de esta denuncia.
El ataque está en proceso de análisis, como usted dice, pero el ataque en sí no existió según los antecedentes que nosotros tenemos. Quiero ser supremamente claro que el que yo no esté diciendo como autoridad designada por el presidente de la República dónde tenemos a cada uno de los puestos de seguridad o repliegue o presencia, obedece justamente a poder tener acciones y reacciones rápidas. El día de ayer el accionar fue rápido, producto de que hay un despliegue de control territorial conjunto. Esto se produjo después de una denuncia que efectuó el personal de bomberos a la PDI.
Ahí está entonces la declaración por parte del contraalmirante Acevedo respecto de esta denuncia que recibió el alcalde Héctor Muñoz por parte de bomberos. Él manifestó que bomberos de hecho decidió replegarse ante esta situación. Según lo que manifestaba el contraalmirante, no hubo disparos o daños en el carro de bomberos. podrían haber sido disparos al aire. Y esto tiene que ver también respecto de lo que manifestamos el día de ayer, la sensación de inseguridad también que se genera tras esta situación, especialmente con quienes andan observando las viviendas que han quedado de pie para intentar robarlas. Bueno, hoy conversamos con el alcalde de la comuna de Concepción y ratificó esta denuncia. Lo escuchamos.
Lo que pasó ayer, y que todavía no está claro qué es lo que pasó, de los disparos al aire o el disparo a bomberos, las denuncias son reales, las denuncias las recibieron los bomberos, y nosotros obviamente nos sumamos a la preocupación que tienen los vecinos. Hoy día, de hecho, a nuestros voluntarios están trabajando en ese sector, hay temor, y por lo tanto el apoyo presencial, el toque de queda también de atribuciones para que las Fuerzas Armadas puedan detener por todo tipo de delitos.
Ahí las palabras entonces, ratificando esta denuncia por parte del alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, solicitando que haya toque de queda en la comuna de Concepción, pero en las zonas rurales, es decir, sector El Pino, Puente 1, Puente 2, Puente 3 y hasta el Puente 6, donde llega justamente la comuna de Concepción. Desde ese viaducto, bueno, comienza ya la comuna de Florida. Además, bueno, también Nivaldo, Katy, tiene que ver con lo que le contamos el día de ayer. Conversamos con la gente del sector Patagual y manifestaban que habían visto vehículos durante la noche, madrugada, que no correspondían a este sector, y es por eso que exigían también una mayor cantidad de presencia militar que se ha visto durante esta jornada. Y es respecto de eso, hay mayores controles. Recordemos que hay toque de queda en Lerquén, en Penco y también en Nacimiento y Laja. Y al haber estos mayores controles, hubo dos personas detenidas durante la última noche. Las razones las explica el contraalmirante Acevedo.
Y el otro detenido que tenemos en Tomé es por porte de elementos para cometer incendios, que habría estado portando combustible. Eso, y también está prohibido, por lo tanto también pasó en calidad de detenido. Son los para de Tomé. Y el otro, los otros procedimientos que tenemos es por infringir el toque de queda, que son cuatro conducidos, que son uno en Laja y tres en Penco.
Hay entonces las declaraciones del contraalmirante Acevedo. A esta hora, como decíamos, se sigue combatiendo este incendio forestal, sector de Paredones, con brigadas terrestres, también con brigadas aéreas, el denominado incendio San Lorenzo. Y también, por supuesto, atentos a la visita del presidente Boric aquí a la comuna de Florida, que debería estar por llegar dentro de los próximos minutos.
Hans, ¿cómo están las condiciones del viento, por ejemplo, ahí en la zona?
A ver, hace mucho calor. Florida habitualmente tiene 6 grados, me atrevería a decir, en verano, más que Concepción. Si Concepción, por ejemplo, tiene calor con 25, 26 grados, acá siempre hay 31, 32 grados. El viento, al menos en este sector, está más tranquilo que la jornada de ayer. Según lo que conversamos el día de ayer con el delegado presidencial y el reporte que le había hecho la Armada, la condición del viento iba a disminuir, especialmente durante la madrugada, y eso se ha mantenido también durante el día de hoy.
Muchas gracias, Hans. Buenas tardes.
Esté muy bien, buenas tardes.
Y ahora nos vamos hasta la Araucanía, porque un hombre que importaba líquido acelerante y fósforos fue detenido al ser sindicado como el responsable de originar un incendio forestal, esto en un predio agrícola de Perquenco.
Considerando la delicada situación que atraviesa la Araucanía por estas emergencias, el gobierno confirmó que va a presentar una querella. Desde Radio Biobío Temuco nos va a entregar más antecedentes Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo, Catherine? Muy buenas tardes. Claro, estamos hablando de un hecho que se registró durante el transcurso de esta madrugada en un sector rural de la comuna de Perquenco, puntualmente al interior de la comunidad mapuche Juan Zavaria. Ahí personal de carabineros detuvo a una persona que fue sindicada por vecinos como el responsable de iniciar un incendio forestal que destruyó un cultivo de trigo y generó también múltiples focos de fuego. Al momento de la detención, de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, personal policial sorprendió a este individuo de 63 años en las inmediaciones al lugar portando líquido acelerante y fósforos, lo cual cuyo motivo, de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, sería una rencilla entre vecinos. El alcalde de Perquenco, Alejandro Sepúlveda, repudió esta situación esperando que la justicia haga su trabajo.
Como alcalde, cierto, me estoy muy sorprendido. Es grave, cierto, que pase esto acá en nuestra comuna. Yo creo que todo incendio, cierto, es preocupante para una autoridad y para toda la comuna. No me cabe en la cabeza, cierto, que una persona pueda andar haciendo este tipo de incendio. Bueno, y aquí la justicia tiene que hacer su trabajo.
Lo han calificado las autoridades como grave, considerando la compleja situación que se encuentra atravesando actualmente la región de la Araucanía por múltiples focos de fuego. Es en ese sentido que el Seremi de Seguridad Pública en esta zona del país, Israel Campuzano, confirmó que presentarán una querella.
Hay 3 hectáreas afectadas y evidentemente hay varias agravantes aquí, toda vez que también se genera en un momento en que estamos en emergencia con altas alertas. Por lo tanto, es un delito grave y esperamos que esto así sea verificado por las pericias, pero también nosotros como ministerio vamos a presentar las querellas correspondientes.
La autoridad, el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, agregó que durante las últimas semanas también otras 4 personas han sido detenidas por intencionalidad en generar incendios forestales. De igual manera, se espera que esta persona de 63 años, un hombre que fue detenida en la comuna de Perquenco durante esta jornada, enfrente a la audiencia de control de detención. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:25 PM.
Equipos siguen en combate con 8 incendios forestales en la Araucanía. Lo más complejo se registra en Angol, Temuco, Nueva Imperial y Cholchol.
Las autoridades enlace del gobierno están realizando, o van a realizar más bien, van a realizar un sobrevuelo en la zona, mientras que la esperanza está en detener el avance del fuego ante la disminución de las temperaturas y la llovizna que se registró esta mañana en gran parte de la región de la Araucanía, hacia donde nos vamos de inmediato, particularmente hasta Conoco Chico, en la Araucanía. Carlos Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Catherine Ibaldo, auditores, muy buenas tardes. Estamos en el lugar Conoco Chico, que está 20 kilómetros al norponiente de Temuco, en la comuna de Temuco, la que sigue con la alerta roja a causa de este incendio que ya por tercera jornada demanda el trabajo de equipos de emergencia. Hoy, con algo más de relajo, por lo que ustedes reportaban, esta llovizna que durante la mañana se ha dejado caer en este sector, ha disminuido el viento. De hecho, en este instante no hay viento en este lugar, lo que está permitiendo el trabajo intenso de personal de bomberos, de brigadistas y también de helicópteros que siguen haciendo lanzamientos. Ya no se advierten esas grandes columnas de humo de las horas y días previos, pero sigue el trabajo porque el incendio se mantiene en combate. A nivel regional son 23 los incendios en los cuales hay personal desplegado, 5 de ellos están en categoría rojo, y en este instante se nos precisa que el Lumaco, el incendio en Lingue Bajo, es el que está presentando un comportamiento más agresivo. Estas horas de ventana meteorológica están permitiendo el trabajo, ya les reitero, tanto por aire como por tierra, para intentar controlar los siniestros más complejos. La situación aquí en Conoco Chico se complejizó durante la tarde de ayer, lo estuvimos contando, y hoy se nos ha explicado que fue por el ingreso de viento de origen oceánico que generó un comportamiento errático en el avance de las llamas. Por eso hubo 82 casas en riesgo, porque el incendio comenzó desde el oriente hacia el poniente, inclinándose hacia el norte de manera diagonal en la región, y eso fue lo que mantuvo a todos los equipos de emergencia desplegados en la cabeza del incendio para proteger esas casas, lo que finalmente se logró. De hecho, hubo que activar alerta SAE ayer durante la tarde. El propio presidente de la República, Gabriel Boric, estaba en Temuco iniciando un punto de prensa cuando se activó esta alerta SAE, dando cuenta de la necesidad de evacuar el sector que corresponde a Ñeñoco, que está aquí muy cerca de donde yo me encuentro en este momento. El director regional subrogante de CONAF Araucanía, Omar Lebret, se refirió a un tema que ha preocupado: los recursos. Aquí está el límite, pero escuchemos al director subrogante de CONAF sobre la situación al momento en la región.
Tenemos algunos apoyos adicionales que están ingresando a la región. Tenemos de apoyo 2 puestos de mando de la región de Los Ríos y Valparaíso, 5 brigadas de asignación escalonada que van a estar saliendo también de otras regiones, una T-802 de la región de Los Lagos, 2 tanqueras que han estado apoyando descargas desde antes de ayer, un analista de incendio forestal que también viene de apoyo de otra región y un apoyo a la central de coordinación regional.
Eso es lo que se proyecta, porque para las próximas horas, y es cierto, hasta ahora hay una ventana, para las próximas horas se espera temperaturas cercanas a los 30 grados, viento puelche con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, se mantiene la alerta roja regional. Hay un llamado reiterado a evitar todo tipo de quemas, incluso de basura, de desechos, porque eso puede generar un foco de incendio, así lo precisó el director del SENAPRE de la Araucanía, Jan Gorayev, quien ratificó que hay 4 casas afectadas por los incendios. Hay una o dos que están a la espera de confirmación. De hecho, nosotros estamos aquí a orilla del terreno en donde había una casa aquí en Coroco Chico, que es la que resultó destruida por las llamas. Se han evacuado aquí 10 personas, y también en Purén hace días hay 4 familias también en Temuco que están en los albergues que se han habilitado por parte de la autoridad. Escuchemos al director del SENAPRE, Jan Gorayev.
Es un alivio para el día de hoy solamente por el combate, porque ya deberían volver, voy a contar de mañana, temperaturas promedio cercanas a los 30 grados para la región, con vientos, como siempre en verano, es viento Puelche, 40, 50 kilómetros por hora, alguna racha.
Esa es la situación en este instante, y mientras yo estoy grabando con ustedes, el cielo que estaba hasta hace un minuto absolutamente cubierto, ya está comenzando a abrirse, comienzan a generar con mayor intensidad los rayos solares, y esto es el escenario que no espera el equipo de emergencia, porque están, como ya les señalo, aprovechando esta ventana para tratar de bajar al mínimo la posibilidad de que estos incendios vuelvan a reactivarse. A lo lejos se escuchan aún los helicópteros que están haciendo lanzamientos, están haciendo además reconocimiento para poder precisar el tipo de hectáreas, la cantidad de hectáreas afectadas. Aquí principalmente son comunidades mapuches quienes han estado en alerta. De hecho, por los caminos aquí se ven camionetas, se ven carretones cargados con elementos para contener agua, porque cualquier tipo de ayuda sirve. Ellos van al deslizamiento, ven un foco que pueda generarse de alguna pavesa, de inmediato lo van sofocando, apoyando también el trabajo que está pegando aquí la Fuerza de Tarea Temuco de Bomberos, va la Fuerza de Tarea de la Región de los Lagos y CONAF con el trabajo terrestre y aéreo en esta zona, Nivaldo Catherine.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queremos recomendar un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio, está publicado en nuestra página web www.biobiochile.cl con el título Catástrofe Anticipada del Polvorín de 4.000 hectáreas en Gran Concepción, del que nadie se hizo cargo. Y esto fue un informe de la CORMA, la Corporación de la Madera, que hizo una simulación. ¿Por qué? Porque hay 4.000 hectáreas donde durante 6 años se ha ido acumulando bajo el bosque ramas, desechos. Entonces, ¿qué es lo que decía la CORMA? Que si esto no se limpiaba, esto podía generar una ola de fuego que podía afectar efectivamente miles de viviendas. Hicieron simulaciones y por lo tanto pedían poder quemar de manera regulada esos desechos. El problema es que por razones medioambientales no pueden hacerlo en invierno. Y ellos decían, hay que hacerlo en invierno porque en el verano es muy peligroso. Ese informe de la CORMA fue respaldado por CONAF y por bomberos. Y el delegado presidencial Eduardo Pacheco envió ese informe en carácter urgente pidiendo resuelvan esto porque aquí hay una bomba de tiempo, y estos informes técnicos y estas 3 entidades están diciendo que se amplíe el periodo para poder quemar estos desechos. El comunicado del delegado presidencial Eduardo Pacheco todavía no tiene respuesta.
Claro, está, el oficio.
Y está aquí en la página de la radio todo, los informes, los oficios enviados. Todo está en este reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio en nuestra página www.biobiochile.cl.
Claro, como vemos acá en la pantalla, las zonas afectadas que lamentablemente coinciden con lo que el día de hoy o desde el fin de semana se está incendiando. Revisen esa información, biobiochile.cl. Y a propósito de actualización de los incendios, a esta hora la CONAF, con su información en línea, está dando cuenta de 22 incendios que permanecen en combate a esta hora. 22, 32 controlados y 18 extinguidos el día de hoy. La mayor cantidad de esos incendios está en la región del Biobío, que ya cuenta con 32.094 hectáreas arrasadas por los incendios, y luego está la región de la Araucanía con 27 incendios en total, lo que también implica para ellos una destrucción de 7.230 hectáreas. Pero es increíble la diferencia, ¿no? Lo devastada que está una zona muy importante del Biobío. Ya les decía, 32.094 hectáreas de Biobío han sido destruidas por estos incendios. La buena noticia es que hay varios extinguidos, 18 el día de hoy, 32 controlados, 22 en combate y otros 13 que están bajo observación. Son datos de la CONAF.
Y los incendios que en este momento están siendo combatidos, que están por lo tanto activos, son 8 en la Araucanía, 7 en la región del Biobío, 5 en la región del Ñuble, 1 en O'Higgins, 1 en la región metropolitana.
Abro. propósito de lo que implica la reconstrucción de estos sectores arrasados, el gobierno confirmó que se entregarán bonos de recuperación que van desde los 750 mil pesos hasta 1,5 millones, dependiendo de la gravedad de la afectación en el marco de esta catástrofe.
Y ahí se ha informado de un aumento en la cifra de viviendas destruidas debido a la emergencia y que se están desplegando todos los recursos para contener los incendios y retirar escombros, incluso con el apoyo de bomberos de otros países. Carlos Godoy tiene más antecedentes. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, claro, se trata de un alivio para los afectados en el marco de una de las emergencias más graves de los últimos años en el sur de nuestro país a raíz de estos incendios forestales que han golpeado con especial fuerza las regiones de Ñuble y Biobío. Desde Senapret, esta jornada, diversas autoridades entregaron un extenso balance nuevamente con datos como que la cifra oficial de personas fallecidas se mantiene en 20. Hay un despliegue también extraordinario del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, revisando zonas donde eventualmente puedan encontrarse nuevas víctimas. Es una labor prioritaria que ha condicionado incluso el inicio del retiro de escombros en algunas zonas, todo esto con el fin de entregar certeza a las familias afectadas y poder iniciar la reconstrucción de la mejor manera posible. Las cifras van en aumento en relación con personas catastradas como damnificadas. Ya son más de 6.700 y 504 albergadas en 14 recintos habilitados. Hay 764 viviendas completamente destruidas, 153 en Ñuble, 608 en Biobío, situación que continuará subiendo, indicaban las autoridades, a medida que avance el levantamiento también de información en terreno por medio de la ficha básica de emergencia, la FIBE, una herramienta que se ha convertido clave para que la ayuda temprana llegue a las personas que han resultado afectadas. Ya se constituyó el Comité de Ayudas Tempranas y se definió un bono de recuperación de 1,5 millones para hogares con afectación alta y 750 mil para afectación media. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó iniciar los pagos durante esta semana. Recalcó que ninguna familia quedará excluida por cualquier retraso que exista justamente en la aplicación de la FIBE. Escuchemos sus palabras.
Avanzar en el levantamiento de la ficha FIBE para que las personas puedan contar este bono de recuperación. Vamos a tener ya las próximas horas el primer listado y esperamos empezar a pagar este bono dentro de esta semana. Pero queremos transmitir que las personas que eventualmente no tengan su ficha FIBE o que se retrasen, eso no significa que vayan a ser excluidos.
Bien, son pagos entonces que llegarán directamente a la cuenta RUT del jefe de familia una vez que ya haya sido aplicada, ¿no?, en aquel núcleo familiar esta ficha de emergencia, la ficha FIBE. Pero una vez que los datos ya se obtengan, vienen los siguientes pasos para la reconstrucción. El Ministerio de Obras Públicas es quien lidera justamente el plan de remoción de escombros. Ya hay más de 110 máquinas desplegadas en Ñuble y Biobío. Esto siempre que concluyan justamente lo que les mencionaba al inicio, ¿no?, las labores de búsqueda de personas. Particularmente para el retiro de escombros en las comunas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, como lo es Penco y Tomé, el subsecretario de Obras Públicas, Dalino Núñez, indicó que están en proceso de definir las zonas de acopio y luego las zonas de botadero, agregando que se cuenta con 20 máquinas, entre ellas camiones tolva con capacidad para cargar hasta 20 toneladas de material, también retroexcavadoras, bulldozer y cargadores frontales. Escuchemos sus palabras.
El trabajo en terreno de despeje de calles, de remoción de escombros, trabajo coordinado con las municipalidades, con el gobierno regional, también con Carabineros, la Fuerza Armada. Esto es muy importante. Nosotros vamos a desplegar a partir del día de hoy más de una veintena de equipos y que van a ir sumándose otros nuevos equipos en la medida que el diagnóstico inicial nos vaya determinando la modalidad de trabajo en terreno.
A ver, discúlpanos, Carlos, tenemos que volver a la región del Biobío. Hans Losley, te escuchamos.
Sí, claro, porque acaba de llegar el pueblo en el sector de Paredo.
El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hace aproximadamente un minuto, está saludando ahí a algunos secretarios de bomberos, entendemos, y de que van a estar acá, acompañados por el gobernador regional del Biobío,
cerca, conversamos con el alcalde de la comuna de Florida, Rodrigo Montero, también está el contralmirante Acevedo. Están ahí reunidos, conversando, después de haber saludado a algunas autoridades también locales, a la municipal, a la de Florida, también algunos voluntarios que se encuentran ahí, está también el director regional. Pero está un río vivo, bajo una presencia bastante importante, varios medios también de comunidad que están presentes en este lugar. Mucha presencia de bomberos, todo esto en medio de el combate, que todavía continúa acá en el sector de Paredones, en la comuna de Florida, bastante humo en este sector, hay brigadas terrestres que están trabajando, bomberos, equipos también de CONAF, además de personal aéreo que también está trabajando.
Ha llegado el presidente, vamos a mejorar esa comunicación. El presidente entonces, Gabriel Boric, ha llegado a este lugar en pleno, a ver, en no del epicentro, pero una zona amagada en este instante por incendios forestales y donde hay un despliegue grande de bomberos, CONAF, brigadistas trabajando por este foco de incendio ahí en el sector de Florida.
En Florida, exactamente. Mientras estábamos hablando con Carlos Godoy, que nos contaba acerca de las ayudas que el Ejecutivo ya está anunciando que se va a disponer, todo esto depende obviamente de la ficha básica de emergencia. Volvemos contigo, Carlos.
Sí, volvemos, retomamos el contacto de escuchar. Claro que el presidente de la República está llegando a las zonas afectadas, nuestros colegas que están allá también, que les mandamos un saludo. Y estábamos escuchando previo a eso al subsecretario de Obras Públicas, Dalino Núñez, quien hablaba justamente de las labores de retiro de escombros. Y yo les comentaba previo a que interrumpiéramos la transmisión de que la subsecretaria de Salud acá en Santiago, Andrea Albagli, se refirió a la entrega de vacunas en las zonas afectadas. Particularmente estábamos hablando de que se trata de 10.000 vacunas contra, por ejemplo, la hepatitis, para prevenir el contagio de personas que probablemente hayan consumido aguas servidas, pero también la antitetánica para prevenir el tétanos, causado también por heridas que se hayan contaminado, ¿no?, en las labores de remoción de escombros. Escuchemos declaraciones de la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli.
Dentro de las distintas acciones que está tomando el Ministerio de Salud y las redes de salud asistencial en el lugar, ya estamos poniendo a disposición de todas las personas las vacunas que siempre entregamos en zonas de emergencia. Eso es la vacuna contra la hepatitis A.
Bien, en el plano operativo también, el combate a las llamas ha contado con un despliegue sin precedentes, según lo que mencionaron las autoridades acá en Senapret. Actualmente operan 92 aeronaves pertenecientes a la CONAF, al Senapret, también al Estado Mayor Conjunto y a Corma, mientras que más de 130 toneladas de ayuda humanitaria han sido trasladadas hacia las zonas afectadas. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, informó que hoy saldrá un vuelo de la FACH para traer a 145 brigadistas desde México. Llegarán para ayudar en el combate de la emergencia. También no descartó que puedan llegar otros bomberos desde otros países para colaborar con la extinción de los incendios y también el retiro de esos escombros. Escuchemos sus palabras.
En este momento, un rato más, parte un avión Fuerza Aérea a México a recoger a 145 brigadistas que estarían llegando mañana a las 9 de la mañana como un refuerzo solidario de México. Hay ofertas de otros países que también se canalizarán.
Bien, voluntarios entonces desde México que llegarán mañana en la mañana directamente a Concepción para colaborar, ¿no?, en las labores que se están realizando ahí en las zonas afectadas. Un punto súper importante para finalizar y que lo mencionaban las autoridades acá en Senapret, en lo que va de la temporada, más de 61.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego y solo desde el 17 de enero se concentran más de 39.000 hectáreas afectadas, un dato que según las autoridades evidencia también la intensidad de los incendios son recientes y la necesidad de extremar las medidas de precaución, de ahí al llamado hacia la ciudadanía. Bio Bio, Lara.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Una de la tarde, 43 minutos.
Atención, hay datos de nuestros auditores a esta hora, se comunican con nosotros desde la región de Coquimbo, particularmente desde Ovalle. Hay un incendio que está cerca del mall de Ovalle, ahí estamos con imágenes a través de BioBio TV, es al costado del mall de Ovalle, de acuerdo a lo que nos dicen los auditores, nos enviaron ese video, llamas altas que se pueden ver de un área verde que está ahí en las cercanías de ese centro comercial en Ovalle, tenga precaución. Acá en la región metropolitana, más bien en la ruta 68, en el kilómetro 52, en donde se junta la bajada de la ruta Zapata con la 68, un camión con un contenedor, se le desprendió el contenedor. Lo estamos viendo a través de BioBio TV, ahí quedó. En la berma, el camión quedó girado sobre la pista izquierda y la carga quedó sobre la berma, como les mencionaba. Por lo tanto, esto tiene interrupción del tránsito. Ahí lo estamos viendo, el camión quedó girado efectivamente contra el tránsito y la carga al otro lado. En la berma. Tenga precaución porque implica interrupción del tránsito, disminución de la velocidad, la idea es no generar más accidentes. Ruta 68, kilómetro 52, en donde se juntan la bajada de la ruta Zapata con la 68. Y lo último es en La Reina, un accidente en Echeñique con la avenida Osa. También hay imágenes en BioBio TV, ustedes las ven con nosotros. Tres vehículos, autos en particular, involucrados en este accidente, todos con la parte delantera dañada. No sé cómo pasó, pero hay tres vehículos que están ahí, los tres chocaron de frente. Esto es, les reitero, en Echeñique con Avenida Osa en la comuna de La Reina. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Hay un llamado de Senapred a evacuar dos sectores de la comuna de Florida, Paso Amarillo y Paredones. Paso Amarillo y Paredones, llamado a evacuar en el momento.
De inmediato. Se ha activado la mensajería de emergencia del sistema SAE, este que suena aunque uno tenga el teléfono desconectado o sin volumen. Y el llamado es, como decía Anibaldo, evacuar sectores de Paso Amarillo y Paredones en la comuna de Florida. Y este mensaje va acompañado de una recomendación, que es actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, además, dicen, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades. Esa información que se está emitiendo a esta hora, el sistema de alerta de emergencia está solicitando evacuar sectores Paso Amarillo y Paredones en la comuna de Florida, en la región del Biobío, porque todavía hay problemas con esos incendios forestales.
Y en su primera actividad, tras anunciar su gabinete ministerial, el presidente electo José Antonio Kast reconoció que no se viene fácil en materia económica.
Y también defendió a sus ministros de las críticas del oficialismo, dijo que los nombres que eligió no respondieron a presiones de los partidos que sustentan su candidatura. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, luego de una extensa jornada que se vivió el día de ayer tras el anuncio del nuevo gabinete que acompañará al gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Por cierto, compuesto en un 66% por independientes, algo inédito en la historia de nuestro país, es que el presidente electo llegó temprano esta mañana hasta la Casa Central de la Universidad Católica para participar de un seminario organizado por CLAPES UC, que tiene por objetivo discutir justamente el futuro ciclo político económico desde 2026 a 2030. Fue recibido en la entrada por el director ejecutivo de CLAPES UC, Felipe Larraín, y se mantuvo reunido junto a él y el rector de la UC, Juan Carlos de la Hiera, antes de bajar a esta actividad. Las palabras del inicio del rector fueron de puro reconocimiento a, por cierto, uno de sus ex alumnos de esta casa de estudio, muy distinto a lo que han sido otras intervenciones. Mi discurso viene de la convicción de que los cambios se pueden y se deben hacer, no de un mero saludo protocolar, fueron parte de sus palabras. Estuvo acompañado el presidente electo de Jorge Quirós, su futuro ministro de Hacienda, Daniel Mas, viceministro de Economía y Minería, y también el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, a quien, por cierto, Kast le agradeció varios minutos por siempre marcar un hito, dijo, con la unidad y la presencia del expresidente en distintas actividades a lo largo de su campaña. Pero el discurso del presidente tuvo de todo. No se viene fácil hacia adelante, reconoció y explicó por eso que la campaña en un inicio habló de un gobierno de emergencia y dijo que hoy esto trascienda un problema ya de más de carácter estructural, pero reconociendo también que este eslogan generó divisiones, sobre todo en la esfera política, y por eso al final de la campaña se modificó o se instaló la frase del gobierno de unidad, que es justamente la tarea que quieren lograr a propósito del nombramiento de su gabinete. Y ahí entró de lleno en lo que fueron el día de ayer las críticas, y que siguen siendo durante esta jornada, a sus futuros ministros. Tenemos una ministra de 30 años, refiriéndose, cierto, a la ministra de la Mujer, Judith Marín, y además tiene mucha experiencia, pero también mucha energía. Destacó el diálogo que tuvo ayer Jaime Campos con la prensa, y también dijo: me muestro feliz de tener ministros, futuros ministros y ministras que hayan participado en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, respectivamente. Finalizó su discurso repitiendo lo que dijo en la ceremonia ayer: es un gabinete que no responde a presiones, porque las presiones llevan al temor. Dijo que mientras cumplan con la ley, no hay motivos para que sus ministros no lo acompañen hasta el final de su mandato.
Es un gabinete que no obedece a cuoteos, no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones. Nosotros vamos a seguir trabajando unidos y espero que terminemos todos juntos. Si las personas cumplen con la normativa, son personas honestas, probas, uno puede cometer errores, pero eso no inhabilita a la persona para seguir en un cargo.
Pero a ver, lo que sigue sin ser despejado y todavía está generando preguntas, sobre todo en la opinión pública, es el fallido nombramiento de Santiago Montt para ocupar la cartera del Ministerio de Minería, una noticia que se comunicó minutos antes de este anuncio formal del gabinete. Si bien esta mañana la futura ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, reconoció que el comunicado adelantado de esta empresa, los Andes Copper, habría generado molestia al interior del partido, finalmente se tomó una decisión pensando en los desafíos que enfrenta Chile hacia adelante. Justamente por eso, desde la industria del sector minero, no comparten esta decisión. El presidente de la Tsunami, Jorge Riesco, confirmó esto. De hecho, dice que desde que comenzaron los trascendidos a la prensa, que el líder del gremio había manifestado que, dada la relevancia de la minería para el futuro desarrollo del país, se necesitaba un solo ministro o ministra. Aún así, dijo que se ponen a total disposición de lo que el país requiere.
Hemos dicho que la magnitud de esos desafíos es tal que nosotros desearíamos tener un ministro 100% dedicado a la cartera. Esperamos poder colaborar con el ministro designado.
Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que si el presidente electo tomó finalmente esta decisión sabiendo que podría generar un conflicto de interés hacia adelante, eso habla muy bien de él. Se le preguntó también al representante del gremialismo por su sensación luego de que solo un ministro de los 24 represente justamente a su partido, a la UDI, el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Y sobre esto, Ramírez contestó que la diversidad de nombres está pensado justamente en construir acuerdo político.
El esfuerzo que está haciendo José Antonio Kast por tener un gabinete amplio, yo lo valoro enormemente. Porque hay que recordar algo: no tenemos mayoría en el Senado, no tenemos mayoría en la Cámara. Y si queremos aprobar las leyes que hoy día Chile necesita, tenemos que construir esa mayoría.
El presidente electo también habló de tres emergencias: emergencia en materia de seguridad, económica y social. Y en ese sentido hay anuncios importantes por parte de quien va a asumir en Teatino 120 a partir del 11 de marzo el economista y futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Sobre cuáles van a ser las primeras medidas que va a tomar, dijo que se trata de una hojita con colores, pero con ejes principales que se concentran en la facilitación regulatoria, rebaja tributaria y un ajuste fiscal que qué es lo que se ha comentado durante toda la campaña. El mecanismo va a ser bastante interesante. Señaló que las medidas, que son más de 40 que van a empezar a ejecutar desde marzo, van a tener letras, la letra L, D o G. La L significa ley, D es decreto y G es gestión, y cada una de ellas también va a llevar un color designado. Verde es que el decreto ya está escrito, marrón es que están en manos de los abogados y rojo que estamos un poquito atrasados, dijo. Y ahí hay que poner el acelerador, pero queremos tenerlas todas en verde el 11 de marzo. Específicamente por un punto muy importante y algo que ha perseguido a gobiernos anteriores por la reforma tributaria, Quirós contestó que piensan implementarla, anunciarla a partir del 1 de abril y por tanto en septiembre ya tener el conjunto del resultado hecho, dijo. Sobre la rebaja del impuesto de primera categoría a las grandes empresas, también anunció algunos plazos.
Yo creo que sí.
¿Y va a ser gradual?
En la parte más general o matriz hay dos elementos. Hay un elemento que es un crédito tributario asociado al empleo que equivale a 3 puntos porcentuales de rebaja de la tasa corporativa. Ese va a ocurrir el primer año.
Ojo que ahí él está hablando de una parte de esta reforma tributaria, la segunda rebaja que habla él, que es de 4 puntos, ahí estamos hablando de bajar de este 27 a un 23% como los estándares OECD, va a ocurrir a lo largo de los 4 años de gobierno. Y también anunció al equipo que lo va a acompañar, tenemos futuro director de presupuesto ya con nombre y apellido, José Pablo Gómez, actual gerente corporativo de administración y finanzas de la ENAP.
Gracias,
gracias, Vanessa. Vanessa. Muy buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto.
Mientras tanto, los partidos de izquierda debutaron como oposición porque emitieron duras críticas contra algunos de los futuros ministros del presidente electo José Antonio Kast.
En el sector criticaron los perfiles de los futuros ministros, advirtiendo improvisación, posibles conflictos de interés y vínculos con el mundo empresarial, también con el pinochetismo. Gabriela Piña nos cuenta más. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La izquierda chilena ya inició su rol como oposición al futuro gobierno de José Antonio Kast tras el anuncio del gabinete que va a asumir a partir del 11 de marzo. Los partidos del sector aprovecharon la presentación de los nuevos ministros para emitir críticas a varios de los nombres designados, marcando así el comienzo de su actuación en todo este debate. El actual oficialismo mantiene bajo observación a varios futuros ministros por sus trayectorias y también por sus perfiles, y han advertido algunas voces posibles conflictos de interés y también han cuestionado su autonomía. El jefe de bancada de los diputados socialistas, Juan Santana, calificó la designación del gabinete de Kast como un proceso de improvisación vergonzoso.
Es un gabinete que es expresión de la plutocracia en nuestro país. Un gabinete que responde a los intereses de determinadas industrias.
Las críticas se han concentrado en distintos nombres de este gabinete. En el sector, hablando de la centroizquierda, apuntaron a perfiles polémicos, como por ejemplo los de Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, Luis de Grant, designado en Transporte, y también Jimena Rincón, quien asumirá la cartera de Energía. Asimismo, advirtieron sobre eventuales conflictos de interés en nombramientos como los de Jorge Quirós en Hacienda y Francisco Pérez Maquena en Relaciones Exteriores. La designación de Judith Marín como ministra de la Mujer también generó duras críticas en la izquierda desde ciertos partidos, donde algunos cuestionaron su perfil conservador y advirtieron también posibles retrocesos en derechos de las mujeres. Así lo hizo, por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider.
No vamos a permitir retrocesos en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, lo hemos dicho claramente. Y esta ministra tiene una trayectoria marcada de oponerse a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.
En el sector también surgieron cuestionamientos por la incorporación de abogados vinculados a Augusto Pinochet y calificaron justamente estos nombramientos como un retroceso en materia de derechos humanos. La diputada comunista Lorena Pizarro cuestionó la designación de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos y también de Fernando Barros, quien asumirá en Defensa.
Parece que el negacionismo ha normalizado la presencia de furibundos pinochetistas en la vida pública. Estamos hablando de Fernando Barros y de Fernando Rabat.
Por ahora, eso sí, en el oficialismo no hay un consenso sobre cómo enfrentar al nuevo gobierno, sobre todo en consideración de la tensión que se generó en la interna del sector hace un par de días atrás, porque mientras algunos partidos están apostando por ser una oposición mucho más dura, otros proponen tomar un enfoque mucho más cauteloso.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Y la moneda reaccionó a los datos de quién será el próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien calificó al gobierno del presidente Gabriel Boric como el más malo desde el retorno a la democracia.
El Ejecutivo evitó polemizar con el gabinete de José Antonio Kast, asegurando que su foco está puesto en realizar un traspaso de mando ordenado y ejemplar. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, podríamos decir que el fuego amigo entre el gobierno entrante y el gobierno saliente se extinguió bastante rápido, y es que no alcanzaron a pasar ni horas desde que el presidente electo José Antonio Kast oficializara su primer gabinete cuando estalló este primer round político de la transición. ¿Pero qué fue lo que detonó esta polémica? Bien, fue ayer que, tras el anuncio del gabinete del presidente electo, cuando el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, militante del Partido Radical, arremetió contra el actual ejecutivo y calificó al gobierno del presidente Gabriel Boric como el más malo desde el retorno a la democracia. Una frase que sin duda encendió el primer round político de la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Pasemos a repasar qué fue lo que dijo específicamente el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos.
Yo creo que el gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia, ¿no?
¿Por qué?
Pero yo no voté por el presidente Boric en la última elección.
Bien, una dura declaración que no tardó en generar una reacción al interior del propio equipo del presidente electo. De hecho, fue el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en entrevista con otro medio intentó contener el impacto de esta frase, reconociendo que se trata de opiniones políticas legítimas,